El Financiero.
El dinero es el papá o la mamá del diablo.
Con Enrique Quintana.
Billion dollars.
En Así las Cosas.
Tú sabes que el dinero no es todo en el dinero.
7:41 a.m. Gracias, muchos comentarios a todo lo que hemos platicado esta mañanita. Ahorita hacemos aquí alguna lectura también de los mensajes de llamadas que nos han pasado. Querido Enrique, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Gaby. ¿Qué tal, Javier? Muy buen día.
Buen día, buen maestro día. Quintana, qué gusto escucharlo.
Igualmente.
A ver, deja ver nada más ahí si nos ayudan a subirle tantito.
Ahí está un poquito mejor.
Ahí está un poquito mejor ya la llamada con el maestro Enrique Quintana. Pues varios temas, querido Enrique. Si quieres, arrancamos con la agrupación de tiendas de autoservicio y departamentales. Dieron a conocer resultados. Cuéntanos, ¿qué pasó?
Ayer la ANTAD, esta agrupación que reúne a las tiendas de autoservicio, a las tiendas departamentales y también a las especializadas en México, presentó su cierre del año. Y bueno, hay algunas noticias regulares y otras no tan regulares.
A ver.
Buenas, pues no.
A ver,
buenas no hay, digamos, buenas no hay. Okay, ya nos quedó claro. A ver.
El cierre del 2022, el mes de diciembre, hubo un alza en las ventas de 9%. Pero si tomamos en cuenta que la inflación estuvo pues en casi 8%, en realidad el incremento pues es de un puntito porcentual, lo poco más. Para todo el año, si no solo tomamos diciembre, sino el año completo, el incremento fue de 2.6. Así que esta no tan mal, por eso digo, esta regular zona.
Okay.
Pero también presentó su expectativa para el año 2023, cómo ve las cosas y qué es lo que espera a nivel de ventas. Y la expectativa es que el crecimiento sea de 5.2%. Claro, si tuviéramos una inflación de 2, pues sería muy bueno, porque
pues sí,
tendríamos un crecimiento de 3. Pero si el pronóstico es de 5.2 y la inflación, pues por ahí va a andar, se supone, al cierre del año o incluso más arriba, pues entonces este 2023 no viene tan alegre en materia de ventas para estos formatos de tienda, que son los muy usuales, el súper, en las tiendas en las que uno va a comprar ropa, etcétera. Entonces, la perspectiva, como en muchos sectores, empieza a complicarse para este 2023.
Ya, bueno,
más claro, Gaby.
Me quedó clarísimo.
A ver, y también, maestro Quintana, algo que está en redes sociales, pero que no lo logramos tampoco entender, lo que está sucediendo con el huevo mexicano en la frontera con Estados Unidos. ¿Por qué ese boom del huevo mexicano, maestro Quintana?
Porque allá les faltan.
Qué bárbaro el maestro Quintana, tremendo.
Es que déjenme completar, no sean mal pensados, ¿verdad? Resulta que en Estados Unidos se han sacrificado 56 millones de gallinas
por la gripe aviar.
Y eso ha conducido a una escasez de huevo que ha disparado los precios. En California, la docena de huevo de primera calidad llegó a estar a $7. Wow. Es decir, si lo ponemos en pesos, pues es más de 100 pesos el cartón de 12 huevos.
No, fíjate, hace ratito nos escribía Salvador Sangarci aquí por Facebook y dice: maestra, en California la docena de huevo ahorita está a $10. O sea, esto nos lo escribió hace ratito, ¿sí? Ya se fue más para arriba todavía, ¿sí?
Sí, totalmente, carísimo.
¿Sí?
En promedio a nivel de Estados Unidos, California es quizás el lugar donde está más caro, anda en $4 o $5.
Sí, así
estamos hablando de cerca de 100 pesos la docena de huevo. Y en México, en algunas tiendas de autoservicio se consiguen 40, en tienditas en 50, 60 pesos el cartón de 12 huevos. También depende de la calidad, el tipo de huevo. Si uno, por ejemplo, quiere comprar huevo de gallina digamos,
feliz, libre, feliz, de gallina feliz, feliz.
Pues anda un poco más caro, sí. Pero si estamos a la mitad o menos de la mitad del costo de Estados Unidos. Entonces, lo que ha ocurrido es que se han detectado intentos de contrabandear huevo mexicano hacia Estados Unidos. Y digo contrabandear porque, pues, no, para poder vender huevo en Estados Unidos se requiere un montón de certificaciones.
Sí.
Entonces, los que han tratado de vender el huevo barato que compran en México a precios altos como están en Estados Unidos, pues no pasan por todas esas certificaciones. Y vamos a tener esa presión porque pues hay la tentación de ganarse el 100%, imagínate. Vas a comprarlo barato en Sonora, por ejemplo, que es un gran productor de huevo, y luego pues lo vendes en California al triple.
Sí, 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 sí.
Entonces, ese es el fenómeno. En el caso de México, hay que recordar, nuestro país es el principal consumidor de huevo per cápita a nivel global.
¿De veras?
Sí. Somos los que más
huevo comemos.
Usamos huevo.
Sí, digo, voy a contar esta anécdota, pero hace algunos meses tuve la oportunidad de estar con una amiga griega y le sorprendió, lo que más le sorprendió, dice, ¿ustedes comen huevo en la mañana? Y yo, güey, es nuestra base alimenticia de todo este país. Qué raros son, dice, es un alimento muy pesado. Dice, y bueno, pues digo, es que es muy raro, dice, nosotros nunca comemos huevo en la mañana, es como para la comida, para algo más. Pero dije, bueno, pues, ¿qué pasa si es como el alimento
base? Bueno, aquí está licuado, se le echa.
Sí, exacto.
Sí. Totalmente. Ya, pues si tú vas a Europa, Gaby, la conoces muy bien, pues te dan tu pancito.
Sí, tu pancito tu y tu café. Así es, y ya.
Y se acabó. Sí, sí, y alguna sí. Vez dije, ¿a qué hora está en el huevo?
Es en los rancheros, no sean así.
¿Dónde están los rancheros?
The ranchers.
The ranchers.
Fíjate. Pero aparte, lo interesante es que México es autosuficiente 99% en huevo.
Mira.
Somos realmente una potencia en producción de huevo.
Aquí lo que sí hay es huevos.
No sobran.
Oye, pero además esto del contrabando de huevo mexicano a Estados Unidos, además de temas de salud que son importantes, pues sabemos que el huevo puede tener también esa complicación si no está bien cuidado. Pero también imagino que eso qué significa, que estamos produciendo más o qué, o nos vamos a quedar ahora nosotros sin huevo.
Pues hay el riesgo, si esto crece, ya pues se detectó y hay mecanismos para evitar que suceda, pero sí podría haber un incremento. En el caso de México se ha logrado afortunadamente evitar el contagio, porque había el temor de que aquí también se nos contagiara masivamente las gallinas. Uh-huh. Esto viene de China, recuerden, en China fueron cientos de millones de aves sacrificados porque pues se les vino la gripa aviar allá.
Sí.
En serio. Y en Estados Unidos traen este problema ahora. Entonces, es clave que en México se mantenga la sanidad en la producción avícola.
Sí. Oye, ¿qué tal? César Santos dice, yo por eso tengo mis dos gallinitas y ponen dos huevos al día. Entre las dos ya entonces, se llaman Winnie y Cuca. Está bien,
no, ya
es
las
una
está
opción.
Viendo, ya
es
está,
una opción.
Las
es una
está
opción.
Viendo como tarjetas de crédito a esas gallinas.
Oye, Enrique, y rápidamente, lo comentábamos un poco desde el principio de la semana, esto que se habla de una moneda común que proponen Brasil y Argentina, ¿esto es real o es una fumada?
No, sí fue cierto y, bueno... es real en la propuesta.
¿Qué tal mi análisis?
Sí, la pregunta. ¿Es real o es una fumada? Exacto.
Perdón. Pero bueno.
No, sí, es real la propuesta de los presidentes Lula y Fernández.
De Argentina.
Presidentes de Chile, de Brasil y de Argentina. Quieren empezar ellos y luego invitar a sumarse a todos los países de América del Sur. Esto se presentó en el marco de la CELAC, esta reunión de presidentes de América Latina y el Caribe, a la cual, por cierto, no acudió el presidente López Obrador, y de inmediato dijo, nosotros no, pues estamos bien con nuestro peso fortachón y el dólar. Pero allá el tema es que quieren, en efecto, esta moneda, la que ya incluso bautizaron, se llamaría Sur, y por lo pronto sería paralela.
Ay, qué originales, Perdón. Bueno, perdón.
Bueno, tampoco el euro es tan original.
No, perdón. Ya, no dije nada. Ok, la moneda sur, ok.
Que serviría primeramente para transacciones comerciales entre ambos países, que son muy voluminosas. Ya. Brasil y Argentina sí tienen un comercio intenso.
Sí.
Y luego trataría de sumarse a otras funciones para repetir la experiencia del euro. Pero algunos señalan que pues va a ser prácticamente imposible, porque, por ejemplo, para establecer el euro hubo que coordinar las políticas fiscales y monetarias de los países europeos, de los países que forman el euro. Y cuando alguna nación levanta la mano y dice yo quiero también sumarme, pues le exigen esos estándares que se han establecido en Europa. En América Latina, particularmente entre Brasil y Argentina, no se ve cómo se pueda establecer esa coordinación. Un economista argentino dijo, pues esto está al revés, quieren empezar a construir la casa poniendo primero el techo. Pues como que no va a funcionar.
Se va a lograr.
Primero coordinen las políticas y después traten, en efecto, de ver si procede una unión monetaria. Así que se le ve más sentido político. El ánimo de Lula, ahora que va llegando, de agarrar un liderazgo en la región. Esto como una de las iniciativas para construir ese liderazgo. Así que no se ve por realmente ahora. Viable.
Ya. Okay. Bueno, y hablando de nuestro peso fortachón.
O sea, fumada. Digo, o sea, nada más fumada. Contestando, Gaby, sí, fumada.
Y hablando de nuestro peso fortachón, ¿cómo anda?
Se fue un poquito para arriba porque resulta que se dio a conocer hace unos minutos el crecimiento en Estados Unidos, fue 2.9 más de lo previsto, esto debilitó un poco al peso, pero sigue ahí, 18.85.
Muy bien.
Bueno, llueve pues y truena así. Y no pasa nada, 18.85.
Bueno, gracias, querido Enrique, te mandamos un abrazote.
Igualmente, cuídense.
Abrazo. Gracias, es Enrique Quintana, director general editorial del Financiero.